más de 20 años diputado federal, pero no era un hombre expresivo en la política nacional. Sin embargo, se ha impuesto al mayor partido marxista de América Latina. Y por una diferencia casi de un 11%, que son más de 10 millones de votos.
Jorge,
que eso es importante.
¿A qué atribuye esta victoria? ¿Ha cambiado el pensamiento político de la mayoría del pueblo brasileño? ¿Es un fracaso del Partido de los Trabajadores como consecuencia de los escándalos de corrupción? ¿O es un problema de personalidades? Que la personalidad de Jair Bolsonaro era más fuerte, más llamativa que la de Fernando Haddad, su rival más importante.
La segunda aspecto que tú tocaste es el clave, es decir, el fracaso del gobierno de la izquierda brasileña. Ellos robaron, Pedro, a manos llenas. Es decir, el sistema, el mecanismo de corrupción que implantaron, sabe que lo implantaron inclusive a nivel de toda América Latina a través de Odebrecht. Lula hizo un esquema de desvío de dinero del Estado a través de contratar a la Odebrecht, que lo extrapoló a México, lo extrapoló a Colombia, a Perú, lo extrapoló a Venezuela, lo llevó a Cuba. Inclusive en Miami hay obras de la propia Odebrecht. Ese esquema de corrupción creado por Lula, que llevó a Lula a la cárcel, Odebrecht lo expandió en prácticamente toda América Latina. Todo el mundo en Brasil sabe que Lula está preso y está preso por ladrón. Entonces, este desprestigio de un partido que aspiraba a resolver los problemas sociales, que se daba como un partido de izquierda con sensibilidad social y que lo que hizo fue robar más que los anteriores gobiernos, ha creado un desprestigio en la izquierda brasileña que ha sido aprovechada por Bolsonaro. Es verdad que hay otra izquierda en Brasil fuera del PT, pero es una izquierda un poco más minoritaria, que el PT, como es muy hegemónico, no quiso establecer, digamos, coligación con esa izquierda en el primer turno. Y ahora en el segundo turno, que le pidió ayuda a esa pequeña izquierda, que en la fase inicial el PT no se lo quiso dar, le pagó con la misma moneda. Es decir, se dividieron ambas izquierdas. Resultado, Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército brasileño, va a ser quien quiebra el mito de la izquierda brasileña. Esto, desde luego, Pedro, tiene consecuencias. Primero, los médicos cubanos que están en Brasil, el número de 8.500, van a tener que regresar. El próximo año, en 2019, termina el contrato de los médicos. Bolsonaro dijo que no lo iba a renovar, inclusive dijo que iba a cortar de raíz ese problema. Porque bueno, los médicos cubanos que están ahí no han hecho reválida y el Colegio Médico Brasileño siempre ha estado haciendo presión para que por lo menos se les obligue a hacer alguna pequeña prueba. Por un lado, por otro lado, es público y notorio en Brasil ya, y Bolsonaro rechinó contra eso, que la mayoría del salario que Brasil le paga a esos médicos, Cuba se queda con ese dinero. Es decir, los médicos, de los $4,000 que le dan, a los médicos le dan 400 en Brasil, dólares, 600 se los depositan en Cuba.
Y 3,000 se queda la dictadura.
Se queda la dictadura, que eso le representa entre 250 y 300 millones de dólares por año que le entra a la dictadura, y Bolsonaro dijo que de ninguna manera ese es un dinero que debería ir a los bolsillos de la dictadura. Esa es una repercusión. Hay otra, que es el Foro de San Pablo. Pedro, tú sabes que lo encabezaba Fidel y Lula. Fidel muerto, Lula en la cárcel, y el partido de Lula fuera del poder. El Foro de San Pablo pasa a ser una institución totalmente insignificante, probablemente hasta desaparezca. Es decir, hay otra connotación interesante de la derecha ganar las elecciones en Brasil.
Eso te quería preguntar. Yo quería preguntarte, para ser muy preciso, y lo hemos conversado aquí en la mañana con varios colegas. Siempre se escucha que califican a Jair Bolsonaro de ser un hombre de ultraderecha, de extrema derecha. Se califica a Fernando Haddad, quien fuera candidato del Partido de los Trabajadores, del Partido del Corrupto Lula da Silva, progresista. ¿Por qué a Bolsonaro lo identifican con la extrema derecha? No con la derecha, sino con la extrema, con la ultraderecha.
Tienes total razón. Tú sabes que los comunistas son especialistas en ponerle apodos malditos a los que se le oponen. Por ejemplo, han dicho muchas cosas, además de ultra, sobre todo han dicho que Bolsonaro es fascista.
Sí, que es homofóbico, que es contra las mujeres.
América Latina liberal, que es un hombre de derecha o de centro derecha. Es un hombre liberal, inclusive el partido de él se llama social liberal. Sin embargo, lo acusan de fascista, simplemente porque está en ventaja con relación a la izquierda. También lo acusan de una serie de aspectos, de que rechaza a las mujeres, que discrimina a los negros, de que los homosexuales no sé qué. Todo eso es propaganda contraria a él del PT. Es verdad que Bolsonaro es un hombre que no se calla la boca y ha dicho muchas cosas que no debía haber dicho. En Brasil decían que Bolsonaro era el Donald Trump brasileño. Es decir, igual que Donald Trump, Bolsonaro es un hombre que entra en cualquier debate y es capaz de decir cualquier cosa. Sin embargo, de racista no tiene nada. Él tiene un hermano de crianza que es un negrón que tú no te imaginas cómo es, que tiene el mismo apellido de él porque lo crió el propio padre.
Ayer en la televisión, detrás de él, en la televisión, se apreciaba un hombre negro muy corpulento.
Muy corpulento, exactamente. Que es hermano de crianza, ¿no? Es decir, el padre lo recogió y lo crió junto con él. Es decir, no sé si es racista, yo no lo conozco personalmente, pero un hombre que se ha criado con un hermano, no hay nada de eso, que es contra las mujeres. En fin, hay cosas que ha dicho Bolsonaro, porque Bolsonaro es un hombre que tiene la lengua normal, igual que, por ejemplo, a ti te nace una hija entre cubanos, tú dices, oh, eres un chancletero, porque te nació una hija hembra. Eso no quiere decir que tú tengas nada contra las hembras, es un problema cultural que se dice. Algo de eso dijo Bolsonaro de una hija que él tiene, que es la que más quiere de todos los hijos, porque es
que es la más pequeña de su último matrimonio.
Los demás son ya hombres hechos y derechos, y sin embargo se lo acusa de misógino. Es decir, son realmente motes que el PT pone encima de él para desprestigiarlo. Sin embargo, el pueblo brasileño sabe quién es Bolsonaro.
Pero hay que decir, Jorge, hay que decir que esos motes, como tú los calificas, han pegado. Porque uno en la prensa radial, como en la prensa escrita, ese es el calificativo que le ponen. El ultra reaccionario, el reaccionario, el fascista.
El misógino, racista, el fascista. Sin embargo, no hay nada de eso. Es decir, no soy yo quien voy a defenderlo. Yo estoy muy por dentro de la prensa. Él va a ser un gobierno, él toma posesión el 1 de enero y ya veremos cómo es su gobierno. Lo que sí es un hombre que no se calla la boca. Y ha estado luchando fuertemente en Brasil contra el llamado marxismo cultural. Tú sabes que hay un marxismo 2.0 que se creó en la escuela de Frankfurt, que es un marxismo con un ambiente diferente que trata de penetrar la intelectualidad de Occidente, ha penetrado en nuestras universidades.
Sí, es un marxismo que trabaja a largo plazo.
A largo plazo, y un marxismo light, y un marxismo intelectual. Entonces, crea un estado de opinión que es lo que se llama lo políticamente correcto. Entonces, tú te sales de lo políticamente correcto, es decir, que sales de los postulados del marxismo 2.0, ya eres mal calificado. Y lo que ha hecho Bolsonaro en Brasil es simplemente ir de encima al marxismo 2.0. Ese marxismo cultural y ese políticamente correcto siempre ha hablado como una persona políticamente incorrecta. Por eso entonces le dicen misógino, que está en contra del matrimonio homosexual. Es decir, es una persona que puede tener su punto de vista con relación a la homosexualidad o al matrimonio, pero es una persona que no lleva a través de su plan de gobierno, que no lleva a la presidencia de la República semejante, hasta porque son aspectos de las minorías. Es decir, el presidente de la República se va a enfocar en aspectos de la mayoría. El marxismo 2.0 insiste en golpearnos con esas problemáticas de la minoría para imponernos determinados principios que están fuera de nuestra civilización occidental, que es cristiana, y que nos ha salido muy bien porque ha hecho a países tan pujantes como los Estados Unidos, como Canadá, como
sin
la
duda
Unión
alguna,
Europea.
La propia Europa es un reflejo de
Europa.
Eso.
Es decir, y son los principios cristianos los que nos han llevado hasta
ahora.
El marxismo, como perdió en la política, Pedro, nos quiere penetrar por la cultura y por la ideología, rechazando, por ejemplo, la familia, diciendo que ya la familia no es un hombre y una mujer, es otra cosa. Es decir, hay aspectos en el cual Bolsonaro ha insistido. Y por eso se le dice misógino, etcétera, porque no ha tenido, a menos irle arriba a ese fenómeno, digamos, del marxismo cultural.
Jorge, ¿qué se espera de la política económica del señor Bolsonaro?
Bueno, él tiene un economista que es un graduado, tiene doctorado en economía aquí en la Escuela de Chicago. Tú sabes que Friedman fue un
brasileño, brasileño este señor o estadounidense.
Brasileño, brasileño, sí. Es brasileño, muy conocido en Brasil, un hombre muy conocido, muy capacitado, muy respetado en Brasil. Es de la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago, que encabezó Friedman, un premio Nobel norteamericano de economía de los años 70, fue al que acudió Pinochet en Brasil cuando Pinochet ya hacía gobierno. No solamente había tirado a Allende del poder, empezó a hacer gobierno. Entonces Friedman fue allá con sus estudiantes de economía y estableció las bases de la política que Chile ha seguido hasta hoy, siendo que Chile sabemos que es el país latinoamericano que económicamente ha sido mejor exitoso en toda América Latina. Bueno, este hombre economista de Bolsonaro es un hombre de la Escuela de Chicago, le llaman los Chicago Boys. Ya él ha dado varias entrevistas y ha expuesto una serie de lineamientos, inclusive ahora cuando ganó la elección ayer declaró que probablemente en el primer año él lograra ecuacionar. El problema serio que tiene la economía brasileña es que tiene una deuda externa muy grande, Pedro. Y él en una entrevista que yo escuché dijo que los intereses de esa deuda es tan grande que los intereses solamente que Brasil tiene que pagar año por año alcanzan una cifra igual a la que Estados Unidos usó cuando hizo el Plan Marshall. El Plan Marshall que prácticamente recuperó a Europa de la guerra. Bueno, este hombre dice que Brasil tiene que aportar un Plan Marshall por año, solo de intereses, sigue la deuda. Por otro lado, él dice que Brasil tiene una cientos de empresas estatales, todas ineficientes, todas que los políticos no han querido privatizar para tener empresas donde colocar a sus amigotes, y son empresas ineficientes, toda empresa estatal por principio es ineficiente. Entonces él tiene un plan de privatizar todas esas empresas precisamente para con ese dinero.
¿Cuál es el plan pagar? ¿Cuál es el plan con la industria del petróleo, que es tan importante para Brasil como lo ha sido históricamente la industria petrolera venezolana para ese país?
Bueno, tú ves que Brasil tiene Petrobras, que es un gigantesco estatal. El 80% de Petrobras se va a privatizar, porque inclusive Brasil no tiene capital para explotar los yacimientos de petróleo que tiene. El 80%. Bolsonaro, inclusive, era un hombre que, como proviene del estamento militar, los militares eran estatistas. Estas empresas estatales realmente las crearon los militares en su época. Fíjate, eran gente de derecha, sin embargo, tenían un espíritu estatista. Además, cuando yo llegué a Brasil, hasta las empresas de teléfono eran del Estado. Fernando Henrique Cardoso, en su gobierno, privatizó una buena parte de estas empresas, pero muy poco. Y Bolsonaro, cuando se reunió con este economista, que es el que le hizo el plan económico, tenía el criterio mismo de los militares, de ser estatista, de no privatizar nada. Y este economista le dijo, no, jefe, tenemos que estatizarlo todo. Entonces ahí comenzaron a reunir. Una cosa buena tiene Bolsonaro, que a pesar de ser un hombre evidentemente populista, es un hombre que ha declarado que él de economía sabe poco, que él está aprendiendo con este economista que ha incorporado al team. Y este economista es capacitadísimo, la internet está llena de videos, de entrevistas de él. Hay muchas que están en inglés, porque desde luego él estudió en la escuela, como dije, de Chicago, de economista, pero evidentemente tiene un esquema. Y fíjate si el mercado lo respeta, que cuando Bolsonaro ganó en la primera vuelta, aunque no ganó la mayoría absoluta, hubo que hacer una mayoría, ganó con una ventaja tal que el mercado interpretó que ya era presidente. El dólar inmediatamente bajó un 25%, Pedro. Es decir, la bolsa se fue para el espacio. Es decir, es un economista que realmente le da confianza a los investidores, ¿no?
Jorge Fonseca.
Seguramente Brasil va a necesitar.
Cuba sigue, como es lógico, en cualquier tema que nosotros abordamos, es un punto clave. Y me comentaba nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, ¿hasta qué punto el hecho de que Bolsonaro haya llegado a la presidencia puede ser afectar la relación Cuba-Brasil en torno al puerto del Mariel?
Entre Lula y Fidel para llevar muchas empresas brasileñas a producir en el área industrial del puerto del Mariel con vistas a exportar para Estados Unidos. Ese es un plan que se había hecho entre tres puntos en el cual Obama participaba. Se supone que el puerto de Mariel iba a estar listo cuando Obama realizara las relaciones con Cuba, y le permitiera a Cuba producir en el área contigua al puerto de Mariel, que es un área, por ejemplo, es un área grande que se ha preparado para que pueda producir directamente para Estados Unidos. Bueno, se enfriaron las relaciones porque Obama terminó concediéndole todo a Raúl y Raúl no dando nada, cosa que no le cuadró para nada al presidente actual, y ya las cosas están un poco frías, de parte de que el producto que se iba a hacer ahí por las empresas brasileñas iba a ir a dar a Estados Unidos. Ahora la relación es diferente, la relación es de el primer presidente que llamó a Bolsonaro ayer en el triunfo fue Donald Trump. Y Bolsonaro, inclusive en el discurso que hizo ayer por la victoria, mencionó a Donald Trump, a Estados Unidos e inclusive a Israel como puntos de contacto importantes para Brasil procurar desarrollo, procurar tecnología con vistas a subir. Ahora, resolviendo el problema de los gastos tan fuertes que tiene Brasil por su deuda externa, si privatizan todas las empresas estatales, que repito, son ineficientes, no son para nada importantes en el esquema económico de Brasil, y se puede quitar de arriba Brasil ese pago anual de un plan Marshall por año, esa dinerama se puede dedicar al área de salud, de educación de Brasil, que es precisamente el plan de Bolsonaro, privatizar todo para quitarse y pagar la deuda, el principal, no solo los intereses, sino el principal, de manera a que no exista ese gasto. Oye, un plan Marshall por año es una cosa terrible, aunque Brasil es un país grande, la sexta economía del mundo, es una despesa, es un gasto que dedicado a los aspectos sociales puede resolver un serio problema sin necesidad de aumentar la producción, ¿comprende?
Ahora, Fonseca, hemos hablado de Cuba, hemos hablado de la economía de Estados Unidos y muy brevemente del PT. ¿Tú crees que el PT sobreviva a esta derrota si lo sumamos a los escándalos de corrupción y a la poca simpatía que se aprecia que un amplio sector del pueblo brasileño sienta hacia un partido que fue en su momento el favorito?
No, el PT de la vida nacional sale. Después de esta derrota tan aplastante, el PT sale de la vida nacional. El PT, claro, tiene determinadas áreas, zonas en Brasil donde tiene todavía determinada influencia. Ha elegido algunos gobernadores, etcétera. Pero nacionalmente hablando, siempre se supo el PT tenía la tercera parte del electorado, que fue un poco menos de lo que sacó Haddad en la primera vuelta. Como el PT corrió solo, sacó el 28%. Él tiene la tercera parte, que puede ser el 30%. Si hubiera sido Lula, hubiera sacado quizás el 33%, el 35%, pero no más. El PT corriendo solo no coge más que eso. Y repito, él hizo presidencia con Lula y Dilma porque se alió al principal partido, con el cual rompió después del impeachment. Ya simplemente el PT en la vida nacional va a tener determinados pesos regionales o para aliarse con algún otro partido y establecer alguna fuerza interesante. Pero ya como partido para hacer gobierno, para mandar, decir que Brasil es socialista, eso acabó con Bolsonaro. Está claro, inclusive han surgido otros partidos también de centro izquierda que le van a hacer fuerte competencia en las próximas elecciones a nivel nacional. Porque el problema del PT es que él es hegemónico.
Es de suponer, Fonseca, de que la presidencia de Jair Bolsonaro implique muchos cambios en Brasil, fundamentalmente de carácter político y de sobrevivencia de otras agrupaciones políticas de izquierda y de derecha. Gracias, muchísimas gracias a Jorge Fonseca por esta explicación que nos ha dado de los resultados de los comicios de este domingo de segunda vuelta en Brasil, en el cual se resultó electo el señor Jair Bolsonaro. Gracias a Jorge Fonseca, gracias a Pablo Fuentes Viñoli, que hoy fue nuestro técnico de audio, pero también nuestro productor, como es costumbre. Gracias a todos. Les saluda Pedro Corso desde Radio Martín.
Radio Martín, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. del avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a extinguir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.